La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con Alejandra Piaggi y Juan Melchor Trocero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Cultura, Cultura Lechera, como me gusta decirle a mí siempre, con el doble cultura. Mis amores, bienvenidos a este programa en el cual lo que intentamos es transmitirte las distintas realidades que hacen a las economías regionales, la verdadera federalización, porque por lo general hablamos de capital federal, pero más allá de capital federal, después también a lo largo de las provincias hablamos de las capitales de las provincias. Y en realidad las economías, en este caso la lechería, puntualmente en el nombre, pero integra a todo un país, y todo un país se siente identificado con sus economías regionales, ni únicamente la capital federal, ni únicamente la capital de las provincias. El interior del interior, muchos lo denominan, y es como para ingresar allí, al interior del interior. Ahí es donde queremos arribar, ahí es donde queremos estar, y lo estamos gracias a vos, gracias a tu presencia, y gracias a este programa que intenta darte a conocer todo lo que tiene que ver con la cultura lechera, pero más allá de eso, también de las economías regionales, y más allá de eso, por ejemplo, hoy, del ámbito PYME. Todo lo tratamos de integrar. Y este año también hablamos de las coyunturas, y hablamos de lo económico, lo político y lo social. Fíjense que iniciamos un 2023 en donde integramos entrevistados que hacen a la coyuntura, que hacen a la toma de decisiones. Hoy también tendremos un diputado nacional. Hoy también formará parte de nuestra mesa. Es decir, las economías regionales están presentes en cada una de las políticas económicas, cada una de las decisiones políticas en sí, hasta la falta de decisión política también es una política. Como el silencio también es una respuesta. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Cultura Lechera. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como a nivel internacional. Y está agazapando, sí, el toque mágico. Porque con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si vos tenés Android, estamos en Android. Pero me decís, tengo iPhone, Ale. Estamos en iPhone. Nosotros lo único que hacemos es estar presentes, haciendo una cultura de radio, porque en definitiva, Charlie Vázquez, somos radio. Y aquí estamos, en donde hay alerta por calor y humo en la ciudad. Las dos cosas. Si confluye, confluye todo. Eso es lo más interesante. Vamos a decir, en estos momentos la temperatura es de 35 grados 9. La sensación térmica es de 35 grados 9. Y decirte que hoy al mediodía la máxima a nivel de la sensación térmica fue de 38 grados 5. Estábamos en 38 grados 5, yo dije, vamos a llegar a 40. Esto fue a las 12 del mediodía. Por eso que te digo que lo que nos deparaba para hoy era una máxima de 36, en donde la sensación térmica hoy lo superó. Vamos a decir que hay una alerta naranja por calor extremo en diferentes provincias. Entre ellas también hay una parte de Córdoba, donde está nuestro entrevistado del día de la fecha, que también tiene alerta. Hay alerta en Mendoza, hay alerta en Santa Fe, hay alerta en una parte de Córdoba, hay alerta en una parte de San Luis, hay alerta en Santiago del Estero, hay alerta en lo que es Paraná, Entre Ríos, Corrientes, Misiones. Es decir, la situación es esa. Y también vamos a decir que el humo se hace próximo de la zona del Delta del Paraná y Zárate. Hay incendios en la zona del Delta del Paraná y Zárate, por eso que estamos viviendo en estos momentos una situación de calor extremo con una alerta naranja sumado al humo que cualquiera si sale en la ciudad se da cuenta. Ahora, el punto no está en el humo que llega a la ciudad, el punto está en los incendios, ahí está el punto, porque todos pareciera que el drama es el humo que llega a la ciudad. No, el drama no es el humo que llega a la ciudad, el drama es que lamentablemente siguen habiendo incendios a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, y tiene que ver en este caso con la zona del Delta del Paraná y Zárate. Me mata cuando los medios de comunicación dicen llega el humo a la ciudad. Lo más importante es el incendio. Y vamos a decirte que para mañana sábado esto no para. Mínima de 26, máxima de 36. Domingo, mínima de 27, máxima de 34. Y ahora sí, el domingo hay probabilidad de chaparrones, tampoco un diluvio torrencial, esperemos. Probabilidad de chaparrones para el día domingo a la tarde-noche. Y el lunes durante todo el día hay probabilidad de chaparrones durante todo el día lunes. Esto va a generar el día martes extraordinario, mis amores. Una mínima de 25 y una máxima de 28. Yo veo 28 y pago lo que sea, mi vida. Es como cuando sube el dólar, es una cosa así. Mínima de 25, máxima de 28. Tormentas aisladas por la tarde-noche. Es decir, empezamos en la tarde-noche del día domingo con probabilidad de chaparrones. Continuamos todo el día lunes con probabilidad de chaparrones y el día martes ya tormentas más intensas durante la tarde. De noche aisladas y durante la mañana chaparrones. Y el día miércoles ya volvemos a una normalidad, pero linda. Una mínima de 21, una máxima de 30. Y el día jueves una mínima de 20, una máxima de 31. Es decir, que las lluvias entre lunes y martes traen un descenso de temperatura y esto hace que las mínimas y las máximas estén en una diferencia aproximadamente de 10 grados después, lo cual va a ser absolutamente tolerable. Y ahora llega el momento de presentarlos a ellos. Primero a mi co-conductor. Ya tengo también a mi entrevistado. Un lujo en el día de la fecha. Él es militante peronista, chacarero y de familia de productores de leche, fundador y primer presidente de CAPROLEC, Cámara de Productores de Leche de Córdoba. Fue director de lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Insiste por un gobierno peronista, nacional y popular, defendiendo las economías regionales. Estamos con Juan Melchor Trocero. Hola, Juanchi, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, ¿cómo estás vos? Buenas tardes para vos y para todos y todas.
Bien, un placer tenerte, Juanchi. Ya tenemos a nuestro entrevistado del día de la fecha hoy.
Bueno, has hecho muy bien los deberes entonces, porque está, si ya está presente me parece bárbaro. Y va a ser un gusto compartir una charla un rato con él.
Todo aceitado lo tenemos. Y él está con nosotros. Él es vicepresidente de APYME, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Estamos en comunicación con Eduardo Fernández. Hola Eduardo, buenas tardes, ¿cómo te va?
Un placer escucharlo a Juanchi, tanto Juan Melchor alias Juanchi acá en Córdoba.
Así es, ¿están los dos en Córdoba en este momento, vos Eduardo?
Sí, en Córdoba capital.
¿Qué temperatura está haciendo?
Casi 35 y pico.
Ah, como nosotros, estamos igual, hay alerta naranja en las dos. Y después Juan Melchor Trocero, ¿en dónde está Juanchi?
No, yo no estoy en la capital, pero como estoy un poquito más al norte, donde debe estar la zona más al norte donde debe estar Eduardo,
sí, sí.
Voy a hacer 2 grados menos nada más, pero no mucho más.
Bien, ahora sí, para vos Eduardo, no se lo digo, no se lo digo para Juanchi. Ahora viene el momento Pará, Juanchi, pará, porque ahora viene un momento muy importante de la radiofonía argentina. Este momento no lo podemos perder. Es el momento en el cual se inspiró mi productor Matías Luque, conjuntamente con mi operador Charlie Vázquez. Esto es un lujo para vos, Eduardo Fernández, fundamentalmente porque estás en Capital de Córdoba, y también para vos, Juanchi Trocero. Yo les quiero decir algo. No es lo mismo Córdoba sin ustedes. Y él lo dice.
Ay, no es lo mismo Córdoba sin ti.
No, una inspiración total, quiero decirle. Sí, Juanchi, ¿qué me querías decir?
No, lo quería saludar a Eduardo. Hola, Eduardo, te saluda, saluda en general. Bueno, a tanto nos vemos acá, así que vos me parece que olvidaste una cosa, Alejandra, decir que Eduardo es diputado nacional, ¿no?
No, no, no olvidé. ¿No? Eduardo dijo, empecemos así, me dijo Eduardo, y después continuamos con diputado nacional.
No discutás, Juanchi, seguro perdés, seguro perdés.
No. Estoy acostumbrado a perder acá en este espacio, Eduardo, no te hagas problema.
Eduardo, primero vamos a adentrarnos y vamos a hablar de todo. Estuviste muy bien, Juanchi. Vamos a hablar primero como APYME, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. ¿Cómo ves la situación, Eduardo, vinculada específicamente al mundo PYME? Y después también nos vamos a adentrar en el otro aspecto como diputado nacional por Córdoba, que también es un placer tenerte.
Bueno, cuando uno dice PYME, primero tenés que considerar que hay diversos sectores que abarca esta forma de pequeña y mediana empresa, comercial, de servicio, industrial, de productores agropecuarios, regionales también, y que además de estar en distintos rubros, están en distintas regiones del país. En general, preocupados porque es uno de los sectores a los que le afecta la inflación. Están todos, cuando vos hablas con un empresario, también sí. He cortado con varios todos los días, tengo charlas con los colegas, los amigos, los compañeros, es decir, el nivel de actividad anda bien, hay siempre preocupación por el nivel inflacionario y hay preocupación también por las maniobras especulativas que encuentran siempre las víctimas entre los trabajadores, los sectores de ingreso fijo y los pequeños y medianos empresarios, sea del campo o de la ciudad, lo sabe Juanchi porque nos ha unido lucha siempre, así que en este sentido creemos que hay una dirección hacia la producción y el trabajo, que las cifras macroeconómicas siguen mostrando mayor nivel de ocupación de la capacidad instalada, pero siempre existe los miedos, la preocupación que genera que las políticas monopólicas, que estos sectores que son los dueños de nuestros insumos difundidos nos fijan reglas de juego que muchas veces en un proceso inflacionario para las pymes es un gran peligro.
Vamos a decir algo, es muy importante, algo que aclaró también y que lo dijo Juanchi, que hice un pase de comedia yo, pero es importante que un diputado nacional por Córdoba también represente a las pymes. Es decir, es muy importante que en la Cámara de Diputados de la Nación haya un referente pyme. ¿Cómo te sentís allí en ese lugar? ¿Qué es lo que podés hacer como balance, Eduardo, de lo que has logrado también como diputado y de lo que te restaría y dirías, esto es lo que me gustaría?
Primero, nos ha tocado como diputado, como integrante de este gobierno, situaciones muy particulares y difíciles. La pandemia nos obligó a no sesionar presencialmente, luego vino el instrumento este de poderlo hacer virtualmente, con firmas, votos electrónicos, y luego un funcionamiento alterado por una especulación de un sector opositor que en verdad, y hoy lo está reconfirmando, usa esta imposibilidad de tener quórum propio en una herramienta de no debate sobre todo de temas esenciales. ¿Y cómo me siento yo? Primero, soy el único PYME.
Exactamente.
Claro,
la representación de las pymes estaría a través tuyo.
Sí, pero lamentablemente tendría que ser mejor, igual que la de los trabajadores, la de los trabajadores, varios legisladores en nuestro bloque del sector social. Nuestro bloque tiene la característica, al frente de todo, de tener diputados de todo el país, es decir, somos el bloque más federal, una equidad de género marcada, también en lo que hace al reparto de las autoridades, de comisiones y cámaras, y tener también representantes sociales, de movimientos sociales, y representantes del sector del trabajo y dentro de eso de las pymes. Sentirme, me siento bien, porque comulgamos el mismo idioma de un proyecto nacional que trata de todas las formas de, privilegiando la producción y el trabajo, mejorar la distribución entre todos los ciudadanos del país. Falta, y en realidad hemos estado en, de emergencia desde la primera ley que sancionamos, una emergencia que venía del desastre que dejó el gobierno de Macri, que hoy todavía tratan de negar, de ese endeudamiento, de esas particularidades, y luego el marco de una guerra que alteró los precios internacionales y de los insumos. Es decir, y en el medio de una guerra armada, también una guerra comercial marcada entre las grandes potencias, que coloca también al sector productivo, y ahora recién con un viento de ventaja en Brasil, en una situación de América Latina no favorable durante los últimos años, ¿no?
Exactamente. Juanchi, lo dejamos en silencio, y sí, la verdad, para que quede en silencio, Juanchi, ahora sí, Juanchi.
No estar de acuerdo, ¿no?
¿Sabés lo que pasa, Eduardo? Se mutea. Sabe que estoy yo, entonces lo muteo. Es así, es una cosa fantástica.
Había bloqueado mi para no interrumpir y que no se sintiera el ruido, porque era muy importante lo que estaba diciendo Eduardo, había bloqueado mi...
Me imaginé. ¿Vos sabés algo, Juanchi? ¿Sabés quién hace eso?
Sí.
¿Sabés quién lo hace? Una persona que se llama Sebastián Trocero. No sé si lo conoces, sí. Es tu hijo y hace exactamente lo mismo.
Claro.
Es genético el muteo. Vamos, ahora sí, Juanchi.
Así es.
No, las virtudes y las mañas se heredan.
Exacto.
Sí. Yo creo que tiene más mañas para heredar que virtudes. Pero bueno, ya veremos. Che, ateniéndome a lo que dice Eduardo, me pareció que dijo dos cosas importantes sobre las que tendríamos que por ahí analizar o en poco. Una, te digo cuál es mi opinión. Vos dijiste, hay que pelear con los dueños de los insumos. Eso es tan real en el interior, del interior, en las pymes, como dice Eduardo, yo pertenezco soy parte de las pymes de diferentes sectores, ¿no? Entonces que es una pelea bastante despareja. Pero también hiciste referencia, Eduardo, a que vos sos el único diputado representante de pymes.
Sí.
Entonces yo me permito hacerte un comentario, no, ni siquiera una pregunta, pero es parte de lo mismo. ¿Cuántos diputados tiene el Frente de Todo en la Cámara? 90 y pico, creo que son 95,
108.
Bueno, 108 propios. Bueno, 108, con más razón. ¿Cuántos diputados del sector del campo tiene el bloque del Frente de Todo? O lo que decían el sector opositor, digamos la oposición, los agrodiputados. ¿Cuántos tiene? Ninguno. Yo te respondo yo nomás, respondo. Ninguno. Entonces la pregunta es, ¿vos no crees, Eduardo, como dirigente del Frente de Todo, integrante del Frente de Todo a través de tu partido y demás, como de que se le está regalando a la oposición un sector demasiado importante en cantidad y calidad como para que la oposición se arrogue la representación de todo el sector, porque lo engloban con, entre comillas y presuntuosamente, como campo?
Sí.
Muchas veces lo discutimos acá con Alejandra, cuando convocan a la mesa de enlace no es el campo, la mesa de enlace es una parte del campo. Entonces, pero creo, y esta es una crítica que sí la hago para adentro del Frente de Todos, de que le regalamos un espacio que me parece que tendríamos que tener más cuidado, fijarnos más o cómo incluimos para que haya más representantes PYME como vos dentro del bloque diputado, como también tiene que haber algunos representantes del sector puntualmente del agro, de diferentes cámaras o de diferentes actividades, ¿no?
Eduardo, ¿qué opinás?
No, igual que Juanchi, más aún él tiene la coherencia de haberlo dicho en una reunión de partidos, agrupaciones del Frente de todo, que no se tuviera miedo de tener representantes del sector productor del campo. O fíjate, primero cometí un error, dije, no sé por qué se me salió 108, le voy a tener que jugar a la quiniela, es 118 el número de diputados.
Me parecía, sí.
Más razón todavía da. Es que cuando se tocan los temas, por ejemplo, la ley agroindustrial, está presente, y bueno, hay representantes como Burjaile, pero en Juntos por el Cambio hay varios que vienen, son productores del campo, y se adjudican esto, ¿no? La presencia o la titularidad de todo un sector que claramente tiene diferencias, Juanchi, y yo lo decimos permanentemente, hay sectores que no tenemos capital en el extranjero, que no ponemos los huevos en dos canastas y que tenemos la posibilidad de especular guardando una cosecha. Es decir, que hay diferencias muy grandes y producciones regionales también importantísimas, y que es también la presencia y mantener a los productores y organizados, y sobre todo los pequeños y medianos. Hoy el problema que hay de las titularidades de las tierras, y en esto es lo que hacen a defender nuestra frontera, que dentro de ella también decir nuestras fronteras productivas, es de una importancia enorme. Sí. Por lo tanto, un proyecto como el que soñamos, como el que militamos nosotros, que es la pertenencia a los sectores nacionales y populares, y que no habla en detrimento de ninguno, tendría que tener más presencia de los sectores productivos.
Juanchi.
No, bueno, eso no sé, tenemos que trabajarlo internamente. Yo creo que deben trabajarlo ustedes internamente, Eduardo, porque vos sos una voz autorizada dentro de la estructura del Frente de Todos, y especialmente en Córdoba, ¿no? Porque no solamente que le regalamos todo un espacio, como lo dije antes y lo remarcas vos, sino que le mostramos al peronismo de Córdoba que parece que no, al peronismo de Córdoba que no es, a los peronistas de Córdoba, me voy a expresar bien, a los peronistas de Córdoba, que no tenemos representantes nosotros de otra actividad. Y parece que el único que dice o que creemos, los peronistas creen que es peronista, es Charetti, que tiene absolutamente un discurso neoliberal y que no tiene nada que ver hoy con el peronismo, ¿no? Entonces, me parece que la dirigencia del Frente de Todos de Córdoba se tiene que hacer un poco cargo de o modificar o rever o enriquecer su discurso y su llegada a los peronistas para que entiendan, a los peronistas, cuando digo los peronistas me refiero a los votantes, no al gobierno, que no tiene el gobierno de Córdoba, que no tiene nada que ver con peronismo, lo remarco, ¿no? Para que se entienda que ustedes, o todos los partidos que están en el espacio del Frente, de Todos, son los que realmente levantan la bandera peronista, ¿no? Que no es para inventarla. O sea, a ver, acá en Córdoba, vos sabés, Eduardo, que se inventaron un montón de peronismo, el republicano, el federal, el cordobesismo y demás. Y de
blanco, el peronismo blanco, el azul.
Sí, todos los colores.
Claro. Y bueno, y hagamos el peronismo de Perón, con justicia social, independencia económica y soberanía política, y arranquemos de ahí, ¿no? Yo creo que es una autocrítica, porque también me incluyo, o sea, a ver, no le saco el culo a la jeringa, ¿no? Porque yo no de hecho la culpa a todo, yo he sido y soy parte de alguna dirigencia, más allá de estar en algún estamento de conducción o no.
Creo que sí, pero es responsabilidad, es verdad, es responsabilidad de uno tampoco haberse hecho lugar, ¿no?
Y claro, y dejar lo que decía Juan recién tiene una importancia, Alejandra, fundamental. Nosotros cuando discutimos, no es porque con el modelo cordobés, es un claro ejemplo de confusión de los roles. Córdoba, vos fíjate que tomando el producto bruto geográfico de Córdoba en la gestión de Schiaretti, lo ha reprimarizado, es decir, que la producción primaria ha crecido por arriba de la producción manufacturera, a pesar de que se destruyeron empresas, se ha concentrado más la propiedad, sí. A pesar de lo que dice, los números fríos lo dicen así. Pero cuando hablan del campo, hablan de un campo. Entonces, Juanchi lo sabe, la atención a los pequeños productores, hoy estaba viendo hace un rato un título de La Voz del Interior donde decía Córdoba la más, porque se insiste en ese argumento y La Voz, por supuesto, da permanente bate el parche con esto, es la que menos inversiones hizo la nación, pero lo sabe Juanchi, la discriminación permanente, porque es productor, pero resulta que las economías regionales, sí, los productores en nuestra provincia, con la diversidad climática y de sectores que tenemos, han sido desatendidos, han sido apoyados. Entonces, la política integral, y Juan lo sabe porque ha recorrido Córdoba en su función, no solamente la industria láctea, ¿no? Lo que hace a la producción láctea, disculpa,
sí,
sino
sí,
a lo que hace a otras producciones, ¿no?, que regionales de Córdoba muy fuerte, y que en realidad este fondo fiduciario que se creó a partir de que el impuesto inmobiliario rural lo manejan sectores concentrados en Córdoba, va en beneficio de esa zona, y uno agarra el mapa de Córdoba y ves zonas olvidadas que se podrían recuperar, sí, donde hace falta el trabajo, donde hace falta la producción, y ese es nuestro modelo político, social. Entonces, cuando te discuten y te discuten en cuestión concreta y dicen Córdoba tiene planes de trabajo, todo bajo la línea de indigencia, sobreexplotación.
Clarísimo.
Eso disminuye la desocupación. Pero en el campo, los otros días cuando se le traía para los pequeños productores tamberos este subsidio por la sequía,
sí,
nosotros vemos qué pasa con los incendios, cómo llega y cómo va la provincia a pedir a la nación, y luego esas políticas que a veces son de auxilio no son políticas efectivas de producción o de promoción, o políticas erráticas, como la de, ¿te acordás?, la industria láctea, la producción de leche de cabra,
sí,
hoy no se abra, o la cunicultura, hasta un frigorífico, ¿cuánto se invirtió? Te quiero decir que es mucho más amplio el sector productor agrícola ganadero en nuestra provincia y no es contemplado como tiene que ser.
Bien, en relación a lo que estás diciendo, Eduardo, Juanchi, ¿qué pasó con Impulso Tambero? Porque me ha llegado diversos tipos de información.
Sí, ¿me escuchás ahí, Alejandra?
Clarísimo.
No, el Impulso Tambero estaba, se tenía que ir anotando, se ha anotado. Tengo entendido que hay un 80% de inscriptos ya de los que tienen posibilidad de acceder al mismo, ¿no? Te hablo de datos a nivel nacional.
Sí.
Puntualmente, los otros días nos decían de Santa Fe que había también más o menos esa cifra, 75 y 80, Y bueno, lo que hay hasta ahora, ha habido mucha acogida a ese tema, más allá, fíjate, de la crítica que hace alguna parte del sector, ese sector que decíamos nosotros que está, que opositor político fundamentalmente, a que el Estado no tiene que participar, no tiene que estar, no tiene que decir, no tiene que nada, ¿no? Pero me voy a referir también al, aparte de eso, coincido con lo que dice Eduardo. ¿Cuál es lo que vos, qué escuchás vos en la reprimarización de la economía en la provincia? ¿Qué es lo único que le escuchamos decir a nuestro gobernador, al gobernador de Córdoba? Y tenemos la autoridad para hablar, porque somos los dos cordobeses y los dos vivimos en esta provincia con Eduardo, así que no nos quita el poder hacerlo, y lo hacemos en tono de crítica constructiva.
Bien, nuestro de pisar el territorio.
Nuestro gobernador, cada vez que habla del tema del campo, lo que pide es que se quiten las retenciones. Que se quiten las retenciones, y porque afectan, y porque Córdoba le sacan no sé cuánta plata y le devuelven no sé cuánto menos, ¿no? Ahora, nunca dice qué va a hacer, qué va a hacer la caja del Estado Nacional si se quitan las retenciones, y tampoco dice si le quitan las retenciones a la soja o al maíz, sí, ¿qué va a pasar con el precio del alimento? Porque vos, lo que sucede, ¿qué va a pasar con el precio de la carne, de los huevos, de la leche, de la carne de vaca, de la carne de cerdo, ¿no? O sea, yo quiero una respuesta, debería ser más responsable cuando habla de estos temas. Deberían ser, porque nosotros, puntualmente las organizaciones nuestras, hemos presentado proyectos diciendo esto se puede hacer de esta manera, pero dando la respuesta, ¿no? Nada más que pidiendo que saquen algo para quedar bien con sus amigos de algunas sociedades rurales amigas y opositoras, porque no son sociedades rurales de campo, son sociedades rurales de Juntos por el Cambio, vamos a ser claros, ¿no?
Bien, clarísimo.
Si alguno me la quiere discutir, que me la discuta. Yo no tengo ningún problema en sentarme públicamente a discutir estos temas con nadie, ¿no? Entonces, pero sí le pido responsabilidad a quienes tienen responsabilidad política, en este caso a nuestro gobernador, que cuando dice una cosa, encima que dice nada más que esto, que lo diga, pero que diga cómo.
Sí, argumentos y con el contenido.
Y Juanchi, permitime, disculpa Alejandro, te interrumpí,
sí.
Pero
no, Eduardo.
Porque me pone loco también que hizo una exposición en la CAME, va a estar preparando otra,
sí,
la que había hecho en la Fundación Mediterránea, y no tiene nada que ver, porque ellos defienden sus intereses y claramente representan a esos sectores que muchas veces no comprenden estas políticas de intervención del Estado. Pero dice que esto se logra con equilibrio fiscal, y te habla, como dice Juanchi, de sacarte las retenciones, de aliviar los impuestos, no dice cuáles. Entonces lo que le está faltando decir, como le falta en general a la oposición, ¿qué es lo que piensa ajustar? ¿Por qué no nos dejan discutir la moratoria, plan de pago para la jubilación? Porque en realidad están diciendo que eso es gastar plata en gente que no aportó, como lo ha dicho Tetaz en la misma comisión, porque vienen diciendo también, vos no lo escuchás al gobernador apurar la ley agroindustrial, ¿viste, Juanchi? Ni la nombra. Y fue por algunos sectores que pretenden agregar valor, complementarlo y con favorecer el empleo en los lugares justamente de erradicación, donde que los trabajadores no tengan que emigrar también. Así que me parece que esto es medio cínico, el discurso, cuando vos no decís cómo y ofrecés soluciones mágicas, o cuando dice, bueno, si va a haber ajuste, contestándole a un empresario que asistió a la CAME, dijo, no se asusten, no va a ser contra las pequeñas y medianas empresas. Yo les recordaría, y porque he estudiado en la misma facultad que yo, hemos compartido aulas de la Facultad de Ciencias Económicas, el contador Schiaretti, que él fue ministro de Industria, secretario de Industria, del mayor industricidio que hizo el país, que fue con el ministro Cavallo. Él fue el secretario de Industria cuando le negaba, yo acompañaba a los empresarios de Córdoba para que no cerraran nuestras autopartistas, no cerraran empresas que llevaban años y sobre todo familiares y pymes. Es decir, tiene poca autoridad porque cuando tuvo la oportunidad no aplicó eso, ¿no?
Ahora realmente es un poco lo que ustedes manifiestan, porque ante la CAME la información que nos ha llegado de diversos portales, dijo Schiaretti que pidió un plan de estabilización en serio. ¿Qué querrá decir con un plan de estabilización en serio? Me hace acordar al reperfilamiento en el gobierno de la CUNSA. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reperfilar, no? Y en relación a todo esto también, él habló de dos detonantes de la crisis, el déficit fiscal crónico y la crisis cínica y clínicas de las cuentas corrientes de la balanza de pagos. Ahora, es fantástico, porque se lo dijo al, estoy haciendo el juego de palabras entre cínicos y cíclicos de lo que él dijo, el gobernador se los dijo a los empresarios pymes. Ahora, todo queda en las palabras: reducción de impuestos, subsidiando el empleo y no al desempleo. ¿Y qué se hace de todo esto con los hechos, Eduardo?
No, por supuesto que no encierra un plan. El presupuesto provincial a lo largo de estos años en la provincia, Juanchi lo sabe, que ha habido una predilección en la aplicación de este fondo, por lo tanto el sector agropecuario en los números también aparece favorecido en obra pública específica guiada, pero en el caso de lo que es industria, en lo que es pequeña y mediana empresa, los presupuestos han ido disminuyendo, es decir, en términos reales han disminuido y tienen una subejecución. En el año 2020, de lo presupuestado para promoción de industria y pymes, se ejecutó el 26%. Año 20.
Sí.
Estábamos saliendo de la pandemia. ¿Vos escuchaste que el gobierno provincial diera ayuda a los industriales para mantener empleo, a los comerciantes, cuando empezaron las rebeliones? Y eso también lo sabe Juanchi por experiencia, que empezaron los comerciantes en el interior de la provincia a sublevarse, que era contra las restricciones, ¿no es cierto?, el APO, es decir, el aislamiento obligatorio, con los intendentes, y ahí largó una cantidad de ayuda muy limitada a sectores comerciales. La provincia de Córdoba, en medio de la crisis, no trató salvar ni empresas ni trabajo. Entonces, nosotros sabemos que si ese es el modelo que quiere implantar, que si el equilibrio es a costa de retocar o recortar, mejor dicho, derechos de los jubilados, si ir a la Fundación Mediterránea y hacer gala que el gasto por empleado público es menor en Córdoba que en otro lado, sin tener en cuenta el contexto de provincia, me parece que estamos en problemas. Pero los productores, los empresarios también tienen que tener conciencia, en eso tratamos de hacer docencia. Yo sé que Juanchi discute con los productores, yo lo hago con los empresarios, de que no hay salida fácil, que cuando a vos no te pueden cobrar ningún impuesto, pero si no hay mercado interno, si los trabajadores, los sectores populares, los jubilados no tienen para comprar,
fundamental,
a vender.
Oh, fundamental. Acá el gobernador dijo: no podemos avalar con nuestro silencio una política cortoplacista que hipoteca nuestras posibilidades de desarrollo, ni la actitud cómplice de algunos sectores que buscan sacar tajada en este final de ciclo. Ante lo cual le respondió el viceministro de Economía, Rubinstein, y le dijo: ¿cómo una deuda del 8% del PBI, que requiere solo de 0.2% del PBI de esfuerzo fiscal para no crecer, es catalogada de insustentable? Esa fue la respuesta de Rubinstein. Juanchi.
Bueno, yo, Rubinstein sabe de economía. Yo de economía no sé mucho, pero sí sé los datos que dicen. La provincia de Córdoba tiene el 90, algo así como, lo podrá corroborar mejor Eduardo, algo así como el 90% de su deuda, deuda externa, toda en moneda extranjera, ¿no? O sea, sí. Esa sí que es una buena bomba para el próximo gobierno que venga o no, no sé, pero su deuda es así. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus obras hizo mucha obra pública en, fundamentalmente en la capital, ¿no?
Sí.
Porque quien quiere que el candidato a gobernador es el actual intendente de la capital. La capital podemos decir que está muy linda, que tiene una circunvalación muy buena, que esto, que tres avenidas, que tres manos, todo lo demás. Pero lo que ha crecido la deuda de la provincia y en moneda extranjera, quiere decir en dólares, es monstruosa, ¿no? Por otro lado,
mira, para que te quedes tranquilo, Juanchi,
sí.
Al 31 de diciembre el 97,27% del stock de deuda de la provincia estaba en moneda dura, y sí, el endeudamiento durante el año 2022 creció un 66,5%, es decir, por arriba de la inflación.
Bueno, o sea, estás refrendando, yo me quedé corto, no quería ser tan malo con nuestro compañero Chávez.
No, pero son datos exactos, precisos, de la actualidad.
Es la realidad. Entonces, ¿cómo haces vos para ir a dar un discurso, como dice Eduardo, ir a dar un discurso en la Fundación Mediterránea o en CAME, y decir que vos querés estar fuera de la grieta, que querés, estás proponiendo políticas que estén fuera de la grieta, con lo que estás generando es estar fuera de la grieta? Si vos ves, y algo que hizo referencia Eduardo, creo que dijo que en un diario más importante de Córdoba, que es de Clarín, por otro sí. lado, el mayor título dice que Córdoba fue la provincia más perjudicada por la inversión del gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Cuando dice eso, podemos dar fe de que tiene la cantidad de obras que tiene financiada por el gobierno nacional como nunca, y obras en infraestructura, pues, por supuesto que cuando hace 2 kilómetros en alguna ruta el gobierno de Córdoba van a ir a inaugurar una ruta que sea aunque sea el 100, no, yo no lo he visto.
Y puente, menos mal que no hubo más puente en la circunvalación, si no teníamos todos los días un puente más.
Claro, exactamente, acá hacían 1000 metros de circunvalación y la inaugurábamos. Pero el gobierno nacional no ha desatendido al interior, fundamentalmente en obras de infraestructura, de camino, de ruta y demás. Entonces, la negación de esto, y está bien, lo dice Clarín, más allá, yo no le echo la culpa, se lo dice la voz del interior, que es Clarín.
Sí.
Pero entonces la gente cree que en la ciudad que le dice, che, qué malo que el gobierno nacional no le da plata, pobre Córdoba, pobre Charetti, por eso va mal, por eso tiene tanta deuda. Que explique él cómo es el tema, lo que dice Eduardo del aumento de la deuda, que de la toma de deuda en moneda dura para por encima de la inflación, y que nos diga cómo es la salida para esto, cuando después piden no cobremos menos impuestos, no cobremos, yo no quiero, yo ojalá que cobren menos impuestos, pero que diga cómo.
No, pero aparte llevarlo a los hechos también, porque una cosa es un discurso en curso y otra cosa es los hechos, porque el discurso dice una cosa y los hechos es otra, porque ustedes con lo que me dicen también es que Areti sobre limitar aumentos en colegios privados dijo que Córdoba no va a adherir. ¿Cuál es tu punto de vista, Eduardo?
18 provincias ya lo hicieron. Es como decir que los cordobeses vivimos esta idea de sembrar, esta idea de isla que empezó con Angelós, que se profundizó en otros gobiernos, es que viven algo distinto y que no necesitan, porque en realidad esto termina afectando al sueldo de los docentes. Habría que decirle al ministro de Educación que vale y lo deje hablar al gremio de los docentes privados, que el porcentaje que aumentaron de las cuotas, que es por arriba de la inflación, Córdoba tiene también un índice inflacionario, además de su ocupación y su ocupación por arriba del promedio de la nación. Mira, yo te iba a dar un dato para tus oyentes y que quede. Los números son así. La deuda de Córdoba, además de aumentar, el 90,02% está en dólares, el 6,03% en euros, el 1,22% en dinares kuwaitíes. En tanto, la deuda en peso tiene un porcentaje marginal, 0,34%, porque el otro porcentaje que falta para llegar al 100% está en pesos atado al índice de construcción, una parte que es un arreglo para la obra pública y 1,22 actualizado por el SER. Y hay que recordar, porque yo en ese momento salí, cuando nosotros, vos hiciste acordar a la CUNSA con el reperfilamiento, cuando el gobierno asumió tuvimos que arreglar un default, sí, en peso, que no lo había tenido ningún gobierno, lo hizo Macri, pero también tuvimos que refinanciar la deuda en moneda extranjera, poseída por privados en moneda extranjera, no la del FMI. Y se renegoció y se hizo con quita y una tasa de interés. Y las provincias también quedaron habilitadas para hacer. ¿Adivina qué provincia es la que mayor interés y menos plazo logró? Fue Córdoba. Es decir, que hay también un descuido del dinero y de la deuda pública. Estas son las cosas que suceden.
Eduardo,
no adhirió ninguna política que haga establecer, no control, sino acuerdos de precio. ¿Vos te acordás de alguna?
¿O no, no, ninguna?
De algún plan de promoción de economía social, ferias populares que acerquen, ayuden a los sectores que necesitan a comprar menos precio y acercar al productor, a los pequeños productores, al consumo y no dejarlo librado a la especulación de los intermediarios?
No.
Esa es la provincia, una de las provincias más ricas del país.
Bueno, pero sin embargo, Eduardo, ahora en estos momentos, la voz, que ya dijo, la voz del interior que corresponde a Clarín, Juanchi, lo que está diciendo es que se lanzó la Agencia Competitividad, la Agencia Competitividad Córdoba, que es para impulsar las pymes de todos los sectores productivos. ¿Para qué se lanzó la Agencia Competitividad Córdoba?
Para marketing. Cuando se hicieron las invitaciones, porque a PYME estuvo invitada, se hizo a partir de la comisión, un comité que hay de PYMES. Preguntarle a los empresarios, sinceramente, sin tener en cuenta su bandería o opinión partidaria, cuántas veces se juntó ese centro. Es todo marketing. Luego no se ejecutan los presupuestos. Yo te digo, va a la par de eso, y vos decís, en educación están las escuelas PROA. Que responde el gobernador, yo ayer estuve por Punilla y me quería morir. La escuela provincial de Carlos Paz está funcionando precariamente en cualquier lado. Eso sí, están las paredes de la PROA pintadas, pero no está todavía el instrumental, por lo cual es solamente en Cascarón o en Cosquín, donde están en galpones, no tienen baño, los chicos, ha disminuido la matrícula porque no pueden anotarlo. Y vos tenés por el otro lado destinar 2 millones de dólares a una agencia de competitividad que en todo caso es asegurarle ganancias a los que más pueden obtener ganancias, no es alentar. La competitividad la tiene que lograr cualquier gobierno, cualquier estado, lograrla, pero ¿en favor de quién? No te lo dicen ahí.
Bien, Juanchi.
Entonces ese es un problema. Hay cuestiones, siguiendo con la deuda, que indignan. Vos habrás leído la noticia, ya que luego la sacaron rápidamente el portal, también La Voz, que Córdoba decía que la refinanciación de la deuda con Camesa, que ellos no tenían.
Sí.
Ahora aparecen pidiendo refinanciación de 26 mil millones de pesos de deuda.
No, yo te firmo y te sello que refinanciaron la deuda, sí.
¿Ale?
Sí, Juanchi.
No, yo no lo escucho mal a Eduardo, no sé si soy yo nada más.
Sí, debe ser vos, porque acá se escuchó perfecto todo lo que dijo. ¿Le querías decir algo?
A vos te escucho bien. ¿Si me escuchás vos bien?
Sí, yo te escucho bien ahora.
Yo también, Juanchi.
Sí, te estamos escuchando fantástico. Sí, Juanchi.
Bueno, yo escuché medio entrecortado lo que decía Eduardo, pero algo hizo referencia a una escuela, el tratamiento que hace Charetti de la obra pública y de esto de marketing, de la agencia esta que crea
Sí, no. Competitividad Córdoba. Y es más, hace 3 horas lanzó un tuit en el cual en menos de un año hemos transformado las barriadas Marta Juana González y Cooperativa Los Manantiales de la ciudad de Córdoba en 2 barrios con cordón, cuneta, cloacas, desagües, iluminación en las calles, la vereda, la arbolización, y acá uniéndose con Martín Charllora.
Por supuesto, lo va a sacar y lo va a poner en la foto, disculpa Eduardo, lo va a poner en la foto de toda planta, cordón, cuneta que haga en cualquier barrio, porque el tema es que hay demasiados barrios que le faltan cordón, cuneta, planta y calle, ni hablemos, y asfalto ni hablemos, pero por eso. Pero yo haría también una reflexión, aparte de hacer todas estas cosas, ¿qué hacen los diputados que tienen en el Congreso de la Nación y la senadora nacional, por hacemos por Córdoba? Eduardo no puede, lo vemos por la prensa, pero Eduardo no puede dar fe de que todo lo que propone el gobierno nacional lo votan en contra, todo lo que propone la oposición lo votan a favor, y después le viven reclamando al gobierno nacional, como este título que decía vos, che, el gobierno nacional no lo atiende a Córdoba como corresponde. Pero no tiene idoneidad o algo, por ahí ética, porque hay cosas, como decía Eduardo, el tema de las jubilaciones, el tema que se tenían que aprobar por universidades en el interior, no dan quórum junto con la oposición. A ver, yo creo que hay que tener un poco de coherencia política. Si vos decís que querés hacerle un cordón cuneta en el barrio a la gente, andá y también dale las necesidades que tiene para que los jubiladas que no se pueden jubilar tengan una ley que se pueda jubilar. Eso es mucho más importante que inaugurar una cuadra de cordón cuneta y sacarse la foto para que salgan todos los diarios y toda la prensa mediática, toda la prensa que ellos manejan, con pauta, por supuesto, de comunal.
Ahora, ¿cuánto aparato armado, Eduardo?
Sí, no, mira, lo que dice Juan, si tiene tal razón, pero uno a veces se siente impotente. Los otros días publicaron también de que era la inversión histórica que había hecho la provincia en lo que hace a urbanización, un poco insistiendo con este tema. El gobierno entregó la vivienda 85.000, se entregaron más en Córdoba, pero es histórico. ¿Sabes cuántas soluciones habitacionales en Córdoba ha hecho la Nación? Es histórico, 10.116, 5.503 ya fueron entregadas. Es decir, estamos hablando de 68.451 millones, un total de inversiones impresionante en esto, pero mucha de la publicidad que se hace, alguna de la que leía, vos no la puedo corroborar porque no lo he visto, está en los planes de urbanización. Córdoba recibió 2.003 millones para red de cloaca, mejoramiento eléctrico, colectivo, que está en el departamento Colón, en La Calera, en Argüello, toda la red de cloaca de Argüello, casi 800 millones fue soportado por la Nación. Y cuando ponen los carteles y los resúmenes,
ese Schiaretti lo hizo.
Lo nexo cloacal lo pone 498, es decir, estamos hablando de una urbanización más de 68.451 millones. Y están los números, está lugar por lugar donde se dio. Y la verdad es que se llega, por eso yo hablo de un discurso cínico, porque vos podés diferir, podés ofrecer soluciones, diferencias, pero a partir de no usar el engaño y la imposibilidad de conectar el sector, que también es por culpa nuestra, Juanchi, no podemos informar todo esto, porque tendríamos que tener un diario propio para desmentir todos los días lo que se dice, ¿no?
Bien, pero tenemos este medio y vamos a continuar teniéndolo. Seba Gualda, le quiero agradecer muchísimo que hizo intermediario y estuvo siempre fantástico con nosotros, ya sea con Matías Luque como conmigo, como para tener la entrevista contigo, Eduardo, así que un cariño muy grande para Seba Gualda, que estuvo presente. Y por último, me quedan segundos, te quiero preguntar, Eduardo, para irnos, la ley de compra argentino, ¿por qué no sale?
Compre Trabajo Argentino no sale porque Juntos por el Cambio, y acá tampoco Hacemos por Córdoba la apoyaba y después se retiró, dice que es un Compre Trabajo Argentino, que es un Compre Caro Argentino, no un Compre Trabajo Argentino, es apoyado por todas las cámaras, sindicatos que fueron, pero se lo pone Juntos por el Cambio, y el número fatal que tenemos en la Cámara de Diputados no permite avanzar, más aún, incluimos cuestiones que... Es una ley que se aprobó en el 2016, el gobierno de Macri, y que nosotros luchamos para mejorarla, y que incluye ahora la innovación y desarrollo. Pero es eso lo frena, es lo único que lo frena.
Tenemos tanto para hablar, Eduardo, vamos a tener más capítulos contigo. Ha sido un placer tenerte, Eduardo. Gracias por todo, un cariño muy grande.
Gracias, Alejandra. Juan, un abrazo enorme y gracias por tu consecuencia.
Cariño inmenso, Eduardo.
Eduardo, bueno, agradecido nosotros, y te conmino a que en el próximo congreso tengamos más representantes de pymes y algunos representantes del campo.
Cariño inmenso.
Abrazo.
Chao, Eduardo, chao, chao. Él es vicepresidente de APYME, Asamblea de Pequeños y Medianos Productores, y también diputado nacional por Córdoba. Estuvimos con Eduardo Fernández. Mi querido Juanchi Trocero, nos encontramos el próximo viernes a partir de las 16.
Por supuesto, en...
Cultura, ¿qué, Juanchi?
Cultura Lechera, por supuesto.
Chao, gracias, los amamos.